La Voz del Chaco Paraguayo a continuación presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Dos minutos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional. Un cordial saludo a toda la audiencia de la radio ZP30. Bienvenidos al servicio de noticias en su segunda entrega, edición día jueves 18 de diciembre del 2025. Actualmente 32 grados la temperatura, la humedad 45%, la presión atmosférica en 1010 y el viento desde el sector noreste a 5 kilómetros por hora. Bienvenidos a esta entrega informativa. Más de 5.000 efectivos se movilizan para operativo Año Paja. La Policía Nacional puso en marcha un amplio operativo de seguridad con 2.100 agentes en la capital del país y 3.500 efectivos en el departamento central y en el interior del país para garantizar la tranquilidad ciudadana en un periodo marcado por el incremento del flujo de personas, la actividad comercial y el movimiento financiero. El despliegue se concentra en las zonas consideradas más sensibles por su dinamismo económico, como lo es la capital. Con las autoridades, la presencia masiva de uniformados busca desalentar la acción de grupos criminales y asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda afectar a la población en general. Con este operativo, la Policía Nacional pretende transmitir confianza a la ciudadanía y garantizar que las actividades comerciales y financieras propias de la temporada se desarrollen con total normalidad. A continuación, compartiremos las proyecciones para hoy y los próximos días a cargo de Alejandro Coronel desde la Dirección de Meteorología e Hidrología.
Vamos a ir dando un panorama de lo que va a ser el inicio de la otra semana. Va a estar un poco complicado, la verdad, en términos de lluvias. Vamos a tener prácticamente el domingo, lunes, martes, miércoles, inclusive días bastante inestables, ¿verdad? Si hablamos de la configuración sinóptica, tenemos un frente que se va a situar prácticamente al sur de nuestro territorio, entre lo que es el norte argentino y el sur de Paraguay, y eso va a quedar unos días ahí prácticamente, ¿verdad? Y mientras tanto puede formarse algunas tormentas por delante, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que el pronóstico en sí sea bastante complicado, y bueno, justo coincide también con lo que va a ser la fiesta, ¿verdad? De Nochebuena, ¿verdad? Y 25 también, ¿verdad? Navidad. Bueno, no obstante, ahí para esa zona del país, la zona de Filadelfia, Mariscal Estigarribia, hoy tanto el día de hoy y mañana podría darse un chaparrón aislado de forma puntual, si es que se forman. Luego, el sábado, también hay cierta probabilidad, el sábado se va a acelerar bastante el viento noreste, y el domingo justamente aumenta más la probabilidad de tener unos chaparrones, inclusive con ocasionales tormentas eléctricas, ¿no? Bueno, de hecho, también si hablamos de términos meteorológicos, llegamos al mes, si recuerdan, la atmósfera estaba bastante, vamos a decir, con temperaturas menos cálidas, en realidad, ¿verdad? En comparación con años anteriores. Y ahora llegamos ya al mes, vamos a ir con un comportamiento que debe ser típico lo que es diciembre: mayor calentamiento, mayor humedad, mayor inestabilidad. Y generalmente los meses de diciembre, enero, son los meses más complicados para hacer pronóstico, ¿verdad? Entonces, teniendo también en cuenta eso, sí va a ser complicado desde el punto de vista justamente de la inestabilidad, las tormentas que puedan haber también para el pronóstico, ¿verdad? Pero lo que sí, como te anticipaba, lo de la otra semana, podemos, vamos a decir, dar un panorama de que para la zona del país, para el día lunes, es donde sí le está viendo por el momento más lluvias significativas, ¿verdad? Con tormentas. Entonces, ese día va a ser el día más interesante en cuanto a eso, ¿verdad? Mientras que el domingo podría ser, como te dije, más puntual, localizado. Y en tanto martes, miércoles y jueves también, ¿verdad? Va a ser en forma un poco más local.
Alejandro Coronel, desde la Dirección de Meteorología e Hidrología. Casi el 50% de los menores de 5 años no están en programas de educación. El 49.4% de los niños menores de 5 años de entre 24 y 59 meses no están insertos en programas formales de educación en Paraguay, según se desprende de datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas junto con la UNICEF. La cifra, que hace parte del informe sobre el desarrollo infantil temprano en el país, se complementa con datos de hogares urbanos y rurales que presentan porcentajes de escolarización para menores de 5 años. Al analizar estos datos, el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, mencionó que Paraguay ha avanzado en el desarrollo infantil temprano, que evalúa competencias como lenguaje, motricidad, nutrición y emociones. Asimismo, apuntó que en el 2016 estas cifras de escolarización formal para menores de 5 años alcanzaban 39.9% en las zonas urbanas y 18.8% en las zonas rurales, por lo cual aseguró que se evidencia una mayor asistencia a programas organizados de educación. En cuanto a lo que mencionó Ojeda, señaló que se ubica en 79.3%, un número que se compara al que arrojó un estudio similar en México en el 2023. El funcionario señaló que el Estado paraguayo usará este dato como un piso para elaborar políticas públicas pensadas y apuntalar al desarrollo en los menores. Un ejemplo citó el programa estatal Semillas del Futuro, que tendrá 100 sedes a lo largo del país y permitirá a las familias contar con un sistema de guarderías, lo que dejaría tiempo a que las madres principales cuidadoras de los menores en Paraguay se incorporen al mercado laboral. Los datos para elaborar el índice de lo que es el Programa de Infanto de Desarrollo de Paraguay se desprende de la encuesta permanente a hogares del INE hecha durante el segundo semestre del 2025. Proyectan 400.000 espectadores para el Rally del Paraguay en el 2026 tras recibir el premio al mejor del mundo, tras obtener el galardón de la Federación Internacional del Automóvil al mejor Rally del mundo. El Rally del Paraguay apunta a un nuevo hito para el 2026, alcanzar 400.000 espectadores, casi el doble de los 210.000 registrados en la edición 2025. Así lo anunció César Marsal, director general del Rally del Paraguay, quien regresó al país luego de recibir dicho reconocimiento. Afirmó que el premio representa un orgullo grande, destacando que el Rally del Paraguay fue organizado por primera vez bajo los estándares internacionales. Explicó que los jueces y analistas de la FIA elogiaron la capacidad organizativa del país, la calidad deportiva de competencia y especialmente la ceremonia de largada, que congregó a más de 5.000 personas combinando y una participación directa entre el público y los pilotos. Al respecto sobre este tema, en una conversación telefónica con el señor César Marsal, director general del Rally del Paraguay, nos expresa lo siguiente para nuestra radioemisora.
Bueno, realmente muy contento por el reconocimiento recibido, ¿verdad? Un trabajo importante el que se hizo desde todos los estamentos que ayudaron a la organización a que salga esto también, ¿verdad? Estamos hablando de los estamentos en la parte del gobierno, ¿verdad? Que todas las instituciones que estuvieron trabajando denodadamente para que todo esto salga bien, el aporte de cada uno de ellos fue fundamental, el aporte de las instituciones de voluntarios, ¿verdad? De los centros de volantes de todo el país, que trabajaron con esto, ¿verdad? El aporte de toda la comunidad, el aporte del público, del fan que fue a estar, que fue a acompañar este evento de manera tan cívica y tan buen comportamiento que fue un ejemplo a nivel mundial, ¿verdad? Esto fue ponderado por todas las instituciones que nos vinieron a dar un poco su reporte, a dar sus evaluaciones, tanto la FIA, el promotor y la TV también, los sistemas técnicos, todo lo que nos acompañó para que esto salga perfecto, fue una cosa, yo creo que un legado muy importante que queda para el país, un legado importante que queda para todo lo que nos viene de aquí en adelante para seguir haciendo este rally y para probablemente tener una renovación importante en los próximos años, ¿verdad? Destacaron la seguridad del evento, la seguridad deportiva del evento y también la carrera en sí, deportivamente hablando, ¿verdad? Una carrera muy atractiva para todos los competidores y creo que eso fue la base del éxito, como se dice, ¿verdad?
César Marsal, director ejecutivo del Rally del Paraguay. A 2 años de Veneratio, el operativo que cambió la historia del sistema penitenciario nacional, este 18 de diciembre se recuerda 2 años del operativo Veneratio, cuando 2.500 agentes policiales y militares ingresaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a fin de recuperar el control institucional de la principal cárcel del país. Esta acción marcó un punto de inflexión para el sistema penitenciario nacional, destacó el ministro de Justicia. Al retomar el control de Tacumbú, se desarticularon a los grupos criminales que operaban en lo profundo del establecimiento y se logró la histórica separación entre presos condenados y presos sin condena. Este nuevo modelo de gestión penitenciaria permite implementar con éxito los programas de reinserción, separar a cárceles de máxima seguridad de otros tipos de regímenes y hacer frente a la crisis del sistema penitenciario que se mantuvo en el país. Veneratio arrojó como resultado el traslado de 700 personas privadas de libertad a otros centros penitenciarios, 12 fallecidos, 11 de ellos internos de Tacumbú y un efectivo del grupo Lince de la Policía Nacional. En su homenaje, la nueva penitenciaría de Emboscada lleva el nombre. Posterior a la toma de posesión de Tacumbú, se habilitaron las penitenciarías de Minga Guazú con pabellones de máxima seguridad a los que fueron trasladados criminales condenados de alta peligrosidad y de Emboscada, que con un centro dedicado a mujeres llevó al cierre definitivo del Buen Pastor en Asunción. En una conversación telefónica con el señor Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la DINAC, en este material nos menciona sobre el gran movimiento en los puestos aeroportuarios del país, exclusivamente menciona en lo que refiere al Silvio Petirossi.
Así mismo, el movimiento que estamos viendo justamente es los familiares que vienen a esperarles, era a la gente que están llegando por la fiesta. De todas maneras, la cantidad de pasajeros están también aumentando, considerando que todos los vuelos están llegando prácticamente llenos para esta fiesta de fin de año. Y es la temporada alta que llamamos y lo estamos recibiendo con música, con toda la atención que se merece nuestros compatriotas que están retornando a nuestro país. Bueno, lo que están llegando son prácticamente de Europa, están viniendo a través de la compañía de Air Europa, que es el vuelo directo, también a través de otras terminales, como el caso de Vía San Paulo, Vía Buenos Aires, Vía Santiago, también están llegando gente de Europa, a través de otras compañías que tenemos conexiones con esas ciudades de enlace, vamos a decirle así. De repente cuando uno está ahí, entre la familia, cuando van llegando la gente, hay mucha mucha emoción, como le dije, después de tantos años, algunas familiares se empiezan a encontrarse otra vez con su gente, hijos, mamá, papá, y realmente es muy emotivo estar en este lugar cuando realmente están empezando a salir para encontrarse con sus familiares. Mira, yo creo que entre mañana, viernes, sábado y domingo nosotros ya estamos alcanzando prácticamente el último récord que habíamos tenido en el 2019, y por lo tanto estamos convencidos de que cerrando el mes de diciembre vamos a estar batiendo otro nuevo récord de la cantidad de pasajeros que pasaron por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Esa es la buena noticia que puedo compartir también con la audiencia.
¿Cuánto fue el número máximo que se tuvo, el récord que vamos a romper?
En el 2019 son 1.270.000 pasajeros, y yo creo que eso estaría ya alcanzando, como le dije, en este sábado y domingo estaríamos ya alcanzando.
Rubén Aguilar, director de aeropuertos de la DINAC. Obras destacadas son galardonadas con el Premio Nacional de Música 2025. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores entregó el Premio Nacional de Música 2025, reconociendo obras que exaltan la historia, la identidad y la riqueza cultural del país en cumplimiento de la Ley 348/94. En esta edición, la categoría clásica o selecta tuvo como ganadora la obra Batalla de Curupaytí, del compositor Carlos María Casal, mientras que en la categoría popular el premio fue otorgado a Purajey Pgajú, creación de Julio Insprán. El galardón consistió en 1.500 jornales mínimos. El comité evaluador estuvo integrado por la senadora Lizarela Valiente, coordinadora del jurado, el diputado Rubén Rubín, el maestro Oscar Fabdala, el profesor José Cabrera y otros profesionales. Durante el acto, la senadora Valiente subrayó que ambas composiciones fueron consideradas las más significativas para la ciudadanía, felicitando a los artistas por su aporte a la música nacional. El Premio Nacional de Música fue instituido por ley número 348/94 con el objetivo de estimular la creación artística en sus aspectos musical y poético. Se entrega cada 2 años en las especialidades de música clásica o selecta o música popular, según mencionan.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
Y en el bloque internacional de noticias, Panamá recibió ingreso récord de $2.965 millones del canal interoceánico. Panamá obtuvo un ingreso récord por las operaciones de su canal interoceánico durante el último año, marcado por la recuperación de los tránsitos luego de una sequía, informó este miércoles la autoridad de la ruta. El Tesoro Nacional recibió en esta ocasión 2.965 millones de dólares, según se anunció en un acto en el que el presidente panameño José Raúl Mulino recibió en cheque simbólico de manos de varios trabajadores. Los felicito, orgulloso por este logro, mencionó Mulino a los empleados durante una visita a las instalaciones del canal en el Atlántico. La vía que opera con agua de lluvia se vio afectada en el 2023 y 2024 por una sequía que obligó a reducir considerablemente el número de tránsitos. Sin embargo, en este 2025 volvieron las precipitaciones y esto permitió ir eliminando gradualmente las restricciones en el tráfico de buques. El promedio diario de tránsitos de alto calado se ubicó a 33 frente a los 25 7 registrados en el año anterior. El canal construido por Estados Unidos en 1914 ha aportado más de 30 mil millones de dólares desde que pasó en manos panameñas en 1999. Aporta el 6% del Producto Interno Bruto y una quinta parte de los ingresos corrientes en las arcas nacionales. En medio de protestas, la Unión Europea decidirá el acuerdo con el Mercosur a 2 días de la firma prevista en Brasil del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Los líderes europeos debaten este jueves en Bruselas si lo respaldan en medio de la oposición de Francia, Italia y Polonia y de las protestas de miles de agricultores. La Comisión Europea y Brasil, que actualmente preside esta alianza junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, tienen previsto firmar el sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú este pacto comercial. El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo, pero la presidenta del Ejecutivo Europeo necesita previamente el aval de una mayoría cualificada de Estados miembros y varios de ellos reclaman aplazar dicho acuerdo. Los agricultores europeos temen el impacto negativo de la llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericana, considerados más competitivos debido a sus normas de producción. A cambio, los europeos podrían exportar vehículos y maquinarias al Mercosur. Cientos de tractores convergieron este jueves en Bruselas en una demostración de la ira de los agricultores contra el acuerdo comercial. Confirman 52 fallecidos en epidemia por dengue en Cuba. Una cincuentena de cubanos, en su mayoría menores, han fallecido en los últimos 5 meses a causa de una epidemia de dengue y chikungunya que comienza a remitir, informaron este miércoles las autoridades sanitarias. Se reportan 5 fallecidos más, con lo que el acumulado asciende a 52, 34 por chikungunya y 18 por dengue, declaró a la televisión cubana la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña. La funcionaria destacó que el mayor número de fallecidos era de menores de 18 años, sin especificar la cifra. La epidemia de chikungunya comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y se extendió rápidamente a otras 14 provincias de la isla de 9.7 millones de habitantes.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Audiencia La Voz del Chaco, bienvenidos al Flash Deportivo en esta segunda edición de noticias, el día de hoy jueves 18 de diciembre 2025. Franco Cristaldo en el radar del ciclón. Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases y fijó sus pretensiones en Franco Cristaldo, de 29 años. El volante ofensivo nació en Argentina, pero se nacionalizó paraguayo por sus raíces guaraníes. Cristaldo, oriundo de la localidad argentina de Morón, se desempeñó en la última temporada en el Gremio de Brasil, en donde compartió plantel con los paraguayos Fabián Balbuena y Matías Villasanti, alcanzando un total de 46 partidos en la temporada. El atacante, que arribó al club gaúcho en el 2023, culminó el presente año con un gol y una asistencia en el triunfo por 4-0 sobre el descendido Sport Recife. Por otro lado, hay retornos en el barrio, uno que ya está confirmado, otro en tratativas. Cerro Porteño concretó el retorno de Francisco da Costa y gestiona la vuelta de un hijo de la casa, Óscar Romero. Para el sorpresivo regreso del brasileño a Cerro Porteño fue clave la opinión del técnico Jorge Rodrigo Bava, que al solicitar la incorporación de un 9 le manifestaron que el club tenía prestado a Chico al Mirasol, por lo que dio el visto bueno para su llegada. Como son dos los centroatacantes que no podrán estar al servicio en el tramo inicial de la temporada 2026, Luis Amarilla y Sergio Araujo, no se descarta que el Ciclón contrate igualmente otro punta de lanza. Para el Meli Romero, su presencia en la mitad más uno podría significar un relanzamiento después de haber perdido protagonismo. El creativo de 33 años disputó 20 partidos y anotó un gol en el Inter de Porto Alegre, al que había ido tras desvincularse del Botafogo. Libertad, Alan Benítez descartado. El posible retorno de Alan Max Benítez, de 31 años, al club en el que inició su carrera, Libertad, quedó descartado. El lateral derecho Alan Benítez disputó 11 partidos con el Inter de Porto Alegre y tiene el deseo de volver a nuestro país. En forma inmediata, surgió la posibilidad del regreso al Guma, Libertad, por ser un conocido del nuevo entrenador repollero Francisco Arce, pero la propia dirigencia se encargó de desmentir su contratación. El que sí podría llegar a la huerta es el arquero brasileño Jean Paulo Fernández, de 30 años, un mimado del Chiqui que actualmente está libre. Sportivo Luqueño, Pérez y Santander no continúan en Luque. La lista de bajas en el Sportivo Luqueño va creciendo mientras los integrantes del plantel esperan el cobro de sus haberes para iniciar el operativo 2026. Marcelo de la Cruz Pérez y Federico Javier Santander no figuran en los planes para el nuevo ciclo del Sportivo Luqueño. Va Pérez y Ropero, de baja producción, se suman a Julio Báez, Matías Suárez, Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego y Thiago Cáceres como las deserciones confirmadas tras el cierre de la temporada. Todo listo para el sorteo de las fases previas de las Copas Libertadores y Sudamericanas. La temporada 2026 está a la vuelta de la esquina y el fútbol sudamericano se prepara para conocer la hoja de ruta de sus equipos en el plano internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol realizará hoy jueves 18 de diciembre el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. La ceremonia se llevará a cabo en la sede de Luque desde las 12 del mediodía y será transmitida por el canal YouTube de la entidad Conmebol. Hasta aquí las informaciones del ámbito deportivo, deseando a nuestros oyentes un buen resto de jornada. Por la sintonía y preferencia, muchas gracias. Hasta la próxima.
ZP30, tu emisora amiga, presentó el Flash Deportivo. Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
Este aviso es por parte del Centro de Radioterapia Concordia. Informan que el doctor Fernando Caldas, neurocirujano, ofrece consultas a los pacientes con problemas de columna o que requieran atención neuroquirúrgica. Pueden solicitar turnos llamando al siguiente número, el 0984-187-219. Las consultas con el doctor Caldas pueden realizarse en alemán, español, inglés y portugués. Firma el aviso Davina Balman. 30 minutos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional, 33 grados la actual temperatura, la humedad en 42%, la presión atmosférica en 1009 y el viento desde el sector norte a 2 kilómetros por hora. Hasta aquí con el servicio de noticias en su segunda entrega del día de hoy jueves. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su compañía.